Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, muy buenos días a la vida en este jueves 24 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Hoy es 24 de agosto y estas son las noticias. El síndico municipal de Puerto Vallarta pide licencia al cargo por 2 meses. Puerto Vallarta amanece sin representante legal. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, ya les explicaremos qué es la figura del síndico. Es el encargado de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al ayuntamiento, de procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal, así como vigilar el manejo y gestión correcta de la hacienda pública. En resumen, es el abogado del municipio. En más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, pues hay desbandada y también rebelión en Movimiento Ciudadano de Jalisco. Enrique Alfaro decide apartarse del partido que lo llevó al poder, o por lo menos a la gubernatura del estado de Jalisco. Por otro lado, roban a mano armada casi 200,000 pesos en Puerto Vallarta. Suman ya 70 atracos a transeúntes en el primer semestre del año, la mayoría de estos con violencia. La Guardia Nacional escoltará motocicletas y racers participantes en el Vallartazo. Tendrá Bahía de Banderas 32 ventanas al mar exclusivas, asegura, por lo pronto estas 32 ventanas al mar son los accesos a las playas en Bahía de Banderas. Y en Puerto Vallarta asegura CEAPAL que ha quedado regularizado el suministro de agua en la parte alta del Pitillal. Investigan el hallazgo del cadáver de una mujer allá en el Jorullo. Enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador embestida conservadora contra entrega de libros, así lo señala Adán Agustín en su visita a Bahía de Banderas. Y bueno, los libros están en la bodega de la DERCE en espera de que se entreguen, y justamente en la mañanera se dijo que podrían entregarse libros a las familias. Pide fiscal anticorrupción incrementar hasta 12 años de cárcel a funcionarios que cometan peculado. Llama a la Secretaría de Salud a completar los esquemas de vacunación en menores de edad. En más noticias de Jalisco y Nayarit, el fiscal especializado en combate a la corrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar, exhortó al Congreso del Estado a aprobar las reformas al Código Penal para aumentar las penas por los delitos de corrupción. En más noticias, esta mañana el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara anunciaron la instalación de una mesa para analizar los libros de texto, en la cual participan la Secretaría de Educación y la diputada Mara Robles. En más noticias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación concertadora a las autoridades estatales y municipales por quejas acumuladas en materia de violencia contra las mujeres. Son las 9:07 a.m. Nos vamos a escuchar justamente la sección nacional e internacional que nos tiene Katia Sandoval.
Señal Nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que su pleno pueda sesionar con solo 4 comisionados, en tanto el Pleno de Ministros resuelve la controversia que promovió en contra de la falta de nombramientos de 3 de sus comisionados. Fue detenido Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico de 3 Servicios, empresa subsidiaria de Pemex, a la que se le encargó durante el gobierno de Felipe Calderón la construcción de la Estela de Luz, un proyecto donde se descubrieron varios fraudes. El exsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, reapareció en el festejo del bicentenario del heroico Colegio Militar en Veracruz. El militar fue señalado por las autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el crimen organizado.
Señal Internacional.
Rudy Giuliani, quien se desempeñó como abogado personal de Donald Trump, se entregó en una cárcel del condado de Fulton, Georgia, para hacer frente a cargos penales estatales relacionados con el intento de revertir la derrota electoral del expresidente estadounidense en 2020. Nicaragua canceló la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, con lo que todos sus bienes pasan al Estado, una semana después de confiscarle una universidad por acusaciones de terrorismo. Las olas de calor, como la que sofoca actualmente a Europa y otras regiones del planeta, aumentan su intensidad y su duración, y en ciertas zonas podrían convertirse en un fenómeno permanente debido al cambio climático, alerta la ONU.
Hoy, 24 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Bartolomé, Jorge, Juana y Andrés. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día. Alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, recordamos que en el año de 1803 en México, nace Manuel Gutiérrez Zamora, quien fue un militar y político veracruzano, quien también defendió la soberanía durante la guerra de Estados Unidos contra México. En 1821, en México, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se firman los Tratados de Córdoba, con los que se acuerda la independencia de México. En 1891, el estadounidense Thomas Alva Edison patenta la primera cámara cinematográfica. En 1932, la norteamericana Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en hacer un vuelo transcontinental. En el año de 1944, en la Segunda Guerra Mundial, París es liberada de la ocupación alemana. Y en el año del 2006, la Unión Astronómica Internacional publica una nueva definición de planeta que excluye a Plutón.
Gracias a Paulino Barraza, gracias. Muchas gracias, Paulino Barraza, quien nos tiene las efemérides y el santoral todas las mañanas.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, pues el peso se alinea con los astros, dicen los economistas. Las publicaciones especializadas en finanzas, a 16.79 por dólar y suma 5 días de apreciación. Ya le vamos a tener la cotización. Mientras tanto, déjeme comentarle que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el dato de inflación en primera quincena de agosto. Dijo, bajó, poquito, pero bajó. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La inflación mantiene un ritmo a la baja, llega a 4.67% en la primera quincena de agosto. Mientras tanto, los mercados, ¿cómo están? Bueno, pues comentarles, amigos del auditorio, que las empresas tecnológicas liderean las ganancias en los mercados asiáticos, mientras que Wall Street cerró entusiasmado ante el reporte de ingresos y mientras que también en México, desde luego, estamos ahí pues frotándonos las manos cada semana para ver cómo disminuye, aunque sea un centavo, lo que sea, pues la cotización de nuestra moneda frente a otras. El peso cerró a 16 pesos con 79 unidades por dólar y suma 5 días de apreciación. El peso mexicano, o superpeso, como le han dicho, le recortó 12 centavos al dólar en la jornada de ayer. Vamos a ver cómo cierra hoy jueves y desde luego mañana viernes, que le damos seguimiento. El peso mexicano avanzó de nueva cuenta ayer miércoles al cierre, al verse el beneficiado por las expectativas más optimistas que hay sobre el desarrollo económico, tanto para México como para Estados Unidos, sumando así 5 sesiones consecutivas de ganancias. Y en estos momentos, que son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. A la compra, el dólar estadounidense, 16 pesos con 29 centavos a la compra, a la venta, 17 con 20. El dólar interbancario se compra 16 pesos con 76 centavos, se vende a 16 con 77. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 37 centavos, se vende a 12 con 38. El euro se compra a 17 pesos con 92 centavos, se vende a 18 con 52.
Señal Clima.
Y ya estamos listos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de toda la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo contrastante en el territorio nacional entre el seco norte y el lluvioso sur. Ayer había nublados y lluvias desde Chihuahua hasta Tamaulipas por efecto del ciclón. Hoy se vuelve a la normalidad porque un sistema de alta presión con giro anticiclónico provoca ambiente seco y caluroso a todos los estados fronterizos con el estado de Texas. Por otro lado, gran actividad de nublados y lluvias se observan en los mares adyacentes a las costas del Pacífico. La onda tropical número 24 frente a Cabo Corrientes ya se interna en el océano. Todavía provoca áreas de tormenta en mares frente a Bahía de Banderas, frente a Chamela y la más intensa frente a Manzanillo. Otros dos disturbios se fortalecen, pero por lo pronto provocan áreas de tormenta en el mar frente a Acapulco y en la Sierra Soconusco en Chiapas. Ya por la tarde habrá lluvias en los estados del sureste, Pacífico Sur, Centro Occidente y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, especialmente en el estado de Sinaloa. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, habrá cielos mezclados de nubes dispersas y fuerte sol en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. Ayer parecía que se iba a caer el cielo, pero solo Versalles registró una lluvia de 3.4 milímetros. Hoy entre las 3 y las 4 y media de la madrugada, Las Palmas reportó 2.8, Ixtapa 1.0, Bomberos 6.6 y Joyas 3.4. La posibilidad de lluvia en esta tarde se mantiene vigente. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados y medio en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Muy buenos días. Nos vamos a nuestra primera pausa, no sin antes comentarles. ¿Qué significa que el síndico pida licencia? ¿En medio de qué ambiente pide licencia el síndico municipal de Puerto Vallarta? ¿Cuál es el motivo, la razón, la causa por la que está pidiendo licencia? Bueno, pues déjenme comentarles, amigos del auditorio, al regreso de la pausa le tendremos información porque el síndico Juan Carlos Hernández se va, pidió licencia, así es. ¿Qué significa? Bueno, pues que en estos momentos, y porque pues obviamente todo el mundo lo está buscando, pidiendo algunas reacciones, pero ¿qué ha habido previo a esta solicitud de licencia? Nosotros le vamos a comentar que hay varios casos, entre ellos pues el asunto del ejido del Valle, entre otros casos también la compra del terreno para pues el Panteón, ¿verdad? Y algunas otras cosas, y dicho sea de paso, recordemos la regidora que le comentó pues que no había hecho el procedimiento adecuado precisamente cuando se habla de este terreno del Panteón. Ya le vamos a tener información. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, vamos a esta información, amigos del auditorio. ¿Qué representa el síndico? ¿Quién es el síndico para la figura de un ayuntamiento? Vamos a escuchar primero la información que nos tiene el compañero Javier Frías sobre esta licencia al cargo que pide por 2 meses el síndico municipal de Puerto Vallarta. Adelante, Javier Frías.
El síndico municipal Juan Carlos Hernández Salazar solicitó licencia al cargo por 2 meses argumentando asuntos de índole estrictamente personal. La licencia comienza este jueves 24 de agosto y concluye el 24 de octubre, por lo cual su suplente Rafael Rodríguez Zúñiga tendrá que protestar al cargo dejando la titularidad de la Oficialía Mayor Administrativa. La solicitud de licencia fue presentada al Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta con copia al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez el pasado 10 de agosto del presente año. El documento fue recibido a las 14:39 en la oficina de la Secretaría Particular del primer edil. En el oficio SM-800-2023 se puede leer: por este conducto reciban un cordial saludo y asimismo les informo que por asuntos de índole estrictamente personal les solicito se sirvan a autorizar a un servidor licencia por tiempo determinado al cargo de síndico municipal a partir del día jueves 24 de agosto del 2023 hasta el día martes 24 de octubre del presente año. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 73, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Hasta el momento se desconoce cuándo solicitará el alcalde sesionar para aprobar o no dicha solicitud. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y como ya le comenté al inicio de este espacio informativo, la figura del síndico que representa es el abogado del ayuntamiento. Corresponde al síndico la representación legal del ayuntamiento con carácter de mandatario judicial, así como el trámite y la resolución de los asuntos que sean de su competencia. Revocar mandatos a favor de una o varias personas, pero también déjeme comentarle que lamentablemente, por estos meses, desde el asunto del Panteón y luego esto que también se ventiló en el Ejido del Valle, según se ventiló, pues una transacción que se dio a conocer en la Asamblea del Ejido del Valle por el mismo abogado del Ejido y señaló que hubo intermediarios que pretendían llevarse una fuerte cantidad en la comisión o comisión, por así decirlo, comisión en cuanto a esto que se estaba ventilando. Recuerda de los terrenos de las juntas de la área deportiva, de la unidad deportiva, y bueno, también el costo de ese predio apenas alcanzaba 300 pesos por metro cuadrado, y si nos planteamos lo que se estaba hablando en su momento por los 38,000 metros cuadrados, es decir, más de tres hectáreas, pues le daba 11,400,000 pesos y no 114,000,000 como se pretendía y como de la misma manera pues el propio síndico estuvo impulsando. Y hay varias cosas porque bueno, pues el síndico es nuestro representante legal, es que tiene el que cuidar vigilar, defender los intereses municipales, representar jurídicamente al ayuntamiento, así como vigilar el manejo de la gestión de la hacienda pública, de la hacienda municipal. Pidió 2 meses de licencia. Vamos a ver si regresa para fungir justamente como el cargo que se le confirió como síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Hasta ahorita que yo tenga memoria que un síndico haya pedido licencia para separarse del cargo por enfermedad o por asuntos personales, no lo ha habido, ¿verdad? Recordemos que el síndico es el abogado y defensor de la ciudad, es quien tiene la representación legal. Vamos a hablar con un regidor. Tenemos en la línea a quien siempre contesta y está atento del teléfono, es Pablo Ruperto. Ya lo tenemos, al profesor Pablo Ruperto Gómez Andrade, para que nos diga que ahorita pues pide licencia por 2 meses, pero ¿quién entrará en funciones? Profesor Pablo Ruperto, regidor, ¿cómo está? Buen día. Buen día. A ver, tenemos al regidor. A ver, ya, lo tenemos ahí, es cuestión del teléfono. ¿Cómo está, regidor? Muy buen día.
Muy buen día, Susana, a tus órdenes.
Oiga, pues, nos sorprende, pero bueno, pidió licencia el síndico por 2 meses. Esto sienta un precedente en Puerto Vallarta, porque un síndico, en lo que yo llevo, ahora sí que aquí en Puerto Vallarta, un síndico no había solicitado licencia al cargo. ¿Y quién estaría al frente?
Sí, mira, con honor a la verdad, nosotros nos cayó una sorpresa el día de ayer, porque no nos habían hecho llegar el oficio que al parecer tenía fecha anterior. Y de hecho estuvimos platicando con varios regidores y pedimos pues al secretario general que nos aclarara qué pasaba. Me decían que todavía estaban en diálogos con él, y eso es ahorita lo que tenemos.
Pero ya tienen el documento.
Y ya tenemos el documento, seguramente en la próxima sesión ordinaria vamos a tomar decisiones en ese sentido.
Muy bien, pues vamos a estar en espera, porque desde luego que la figura del síndico es muy importante, y más importante es, regidor, que quien funja como síndico haga lo que la ley le faculta y para lo que está encargado: de vigilar y defender los intereses municipales, representar jurídicamente al ayuntamiento, así como vigilar el manejo de los recursos, el manejo de la gestión de la hacienda municipal. Es decir, en este momento no tenemos el representante legal, el abogado del pueblo, vamos a decir, y que funja como tal es lo más importante.
Sí, mira, Sana, el hecho es de que nos dan a conocer este documento, tiene que aprobarlo el pleno, y el pleno seguramente en la próxima sesión ordinaria va a tomarle su decisión al síndico, y tendremos que elegir un síndico de sustituto mientras está la licencia que él solicita de 2 meses. El día viernes, el día de mañana, tenemos una sesión solemne en la que es en conmemoración al aniversario del natalicio de Ignacio Luis Vallarta, y el miércoles, al parecer, tenemos la sesión ordinaria donde se tiene que discutir este tema.
Pues sí, eso de que entre el oficial mayor, pues, pero el síndico es un cargo de elección popular.
Sí, de hecho, como bien lo dices, no, él no puede renunciar. Él está pidiendo permiso por 2 meses, y mientras ese permiso se apruebe, pues va a tener que cubrir ese espacio alguno de los regidores. Su suplente tiene que subir como regidor, y el cliente ya decide.
El suplente del síndico, ¿quién es?
Este compañero Rafael, que actualmente se desempeña como oficial mayor.
Ah, perfecto. Sí, tiene razón. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Gracias. Y bueno, pues hay muchos temas justamente que impulsó el síndico municipal, como fue el caso del terreno del Panteón, usted recordará. Y también está el asunto de la unidad deportiva del Ejido del Valle, porque según se ventiló, esta transacción fue dada a conocer en la asamblea del ejido por el mismo abogado del ejido y señaló que hubo intermediarios que pretendían llevarse una cantidad, una comisión, por así decirlo, además del costo del predio, que es un tema que ya se abundó aquí, de el costo real de 11,400,000 pesos a los 114,000,000 de pesos que querían. Se nos cortó la comunicación con el profesor Ruperto, él va por carretera, pero muchas gracias por habernos tomado la llamada. Amigos del auditorio, pues esperamos que regrese el síndico municipal de Puerto Vallarta después de estos 2 meses que está pidiendo de licencia por cuestiones personales, pero que funja como tal para lo que es justamente un síndico: vigilar, defender los intereses y representar jurídicamente al ayuntamiento, vigilar el manejo de la gestión de la hacienda pública. Vamos a continuar con más y nos vamos ahora con esta desbandada, dicen, pero también pues el Movimiento Ciudadano está en rebeldía. Yo diría, no creo yo que se vayan, porque ya están en ese partido. Más bien, pues salieron unos sendos comunicados por parte de Movimiento Ciudadano que le vamos a dar lectura después de esta nota que nos ha preparado Víctor Chávez Ogasón, compañero de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Guadalajara. Enrique Alfaro decide apartarse del partido que lo llevó al poder. Al regreso de esta nota le vamos a comentar cuál ha sido la trayectoria de Enrique Alfaro desde que estuvo en el PRI como diputado plurinominal. Después estuvo con el apoyo, primero con el PRI como diputado pluri, después PRD-PT lo apoyó para llegar por esa vía a la alcaldía de Tlajomulco. Después, para llegar a la gubernatura en el primer intento por MC, el segundo intento lo hace como alcalde de Guadalajara y el tercero por MC llega a la gubernatura. Se habló mucho de que quería ser el candidato a la presidencia de la República. Y bueno, vemos hoy día este distanciamiento que hay con Dante Delgado. Pero vamos con Víctor Chávez Ogasón, que nos tiene esta información.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, asegura que su decisión de apartarse de Movimiento Ciudadano no es personal, sino de un grupo de amigos, aunque no adelantó si ellas y ellos se irán del partido junto con él.
Estoy concentrado en cumplir con mi responsabilidad y en los próximos días podré platicar con mis compañeros de proyecto para acordar lo que sigue. Lo que sí te puedo decir es que esto es mucho más que una decisión individual y en las próximas horas habrá más información, pero por lo que a mí respecta, yo ya establecí lo que ayer fue nota y simple y sencillamente creo que es importante que ahora procesemos como equipo los pasos que siguen.
Mientras algunas de esas amigas y amigos se solidarizaban con él o lo llamaban a recapacitar, Enrique Alfaro insistió en que la decisión está tomada, no hay paso atrás, y aseguró que al final los creadores de este proyecto en Jalisco caminarán juntos.
No, ese tema, la verdad, para mí es ya intrascendente. Yo ya tengo tomada mi definición. Me falta platicar con mis amigos y amigas del proyecto, lo voy a hacer en las siguientes horas, y yo sé que la ruta que tomemos la vamos a tomar todos juntos. Este es un proyecto colectivo. Escuché ayer algunas expresiones diciendo que era una decisión individual, sí lo es, pero sé que al final de cuentas en esto estamos juntos y vamos a seguir juntos, espero muchos años.
UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Bien, les comento que, bueno, esta rebelión contra Dante Delgado, porque así se ha tomado, integrantes de MC, pues respaldaron en un comunicado a Enrique Alfaro. Desde luego, Clemente Castañeda, también Verónica Delgadillo, senadores por Jalisco, diputados federales por Jalisco, todos de Movimiento Ciudadano, María Ascensión Álvarez, José Mauro Garza, Mario Alberto Rodríguez, en fin, todos los diputados federales por Jalisco, entre ellos también quien fuera en su momento priista, diputado por el PRI y que después se fue a MC, Salvador Caro Cabrera, María Elena Limón, Mirza Flores, María Leticia Chávez, en fin, son muchos diputados federales, todos los de Movimiento Ciudadano, así como todos los diputados locales por Jalisco. Ahí está, por ejemplo, Claudia Gabriela Salas, Fernando Martínez Guerrero, Alejandra Valenzuela, Eduardo Ron, Higinio del Toro Pérez, Estefanía Padilla Martínez y Juan Luis Aguilar García. Todos ellos apoyando este comunicado que rápidamente, antes de irme a la pausa, lo voy a compartir con ustedes. ¿O al regreso de la pausa? Al regreso de la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bueno, y me preguntan, gracias Javier, qué lamentable estos asaltos, y me están preguntando aquí por la red, bueno, ya todo esto, ¿qué dice Dante Delgado? Bueno, ¿qué dice Dante Delgado? Estaba yo leyendo su Twitter de Dante Delgado, se los comento, amigos del auditorio. No he dejado de recibir mensajes de nuestros liderazgos y actores políticos de nuestro movimiento en Jalisco. Resulta que al menos al puro estilo de la vieja política se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del conducto. Perdón, fíjese lo que dice. A ver, repito. Dante Delgado en su cuenta de Twitter hace 8 horas dice: no he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro movimiento en Jalisco. Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas, con sus nombres, porque no están sus firmas, con sus nombres, sus firmas, dice aquí, sin haberlos enterado del contenido del mismo. O sea, que aquí aparecen nombres que no fueron consultados. Dice, la polarización no es el camino ni para el país ni para nuestro movimiento. Así lo dice Dante Delgado. El 2024 nos está poniendo a prueba a todos. Aquí habrá sensatez y se tomarán las mejores decisiones para el beneficio de Jalisco y de México. Así lo dice Dante Delgado, quien además dice, llevo 30 años enfrentando el viejo régimen, no ha sido sencillo, mi decisión tuvo consecuencias, las afronté y pagué con mi libertad, no me arrepiento, pues sigo creyendo que lo más importante es construir un mejor futuro. Esta es la razón de ser de Movimiento Ciudadano. Así lo dice Dante Delgado en su cuenta de Twitter y no hace alusión en ningún momento a Enrique Alfaro Ramírez. Mientras tanto, seguimos con la información porque la Guardia Nacional va a escoltar a motocicletas y a motociclistas, desde luego, y racers participantes en el Vallartazo. Víctor Chávez Ogazón nos tiene noticias.
A su paso por 12 municipios, el tour de decenas de motociclistas y vehículos racers, llamado Vallartazo, será escoltado por policías municipales del estado y hasta la Guardia Nacional. Hace 3 años, 3 conductores fueron privados de su libertad. La intención es que se lleve en paz y por ello el importante despliegue, según confirmó el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Berubén, para los días 12, 13 y 14 de septiembre. Recorrerá los municipios de Zapopan, el Arenal, Amatitán, Tequila, San Juanito Escobedo, Etzatlán, Ameca, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa de Allende y Puerto Vallarta. Los módulos de atención serán instalados en Zapopan, Talpa de Allende como punto intermedio y el destino final, Puerto Vallarta. El gobernador Enrique Alfaro refrendó que dicho evento está a la vuelta de la esquina y para que todo salga de la mejor manera, autoridades de los 3 niveles de gobierno se han preparado para cuidar a los cientos de motociclistas que recorre 12 municipios hasta llegar a la costa. Participan la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Jalisco, a través de la Policía Estatal y la Policía Vial Jalisco, el Escudo Urbano C5 Jalisco, la Secretaría de Transporte, Secretaría de Turismo Jalisco, Protección Civil, Guardia Nacional y autoridades de los distintos municipios. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Gracias a Víctor Chávez Ogasón, y déjeme comentarle que tendrá Bahía de Banderas 32 ventanas al mar inclusivas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Se van a arreglar las 32 ventanas al mar que existen en Bahía de Banderas, afirmó el secretario de Turismo en el estado, Juan Enrique del Real Tostado. El funcionario estatal subrayó que dichas ventanas al mar serán inclusivas, sin dar a conocer la cantidad de recursos que se invertirán en las mismas. Habla el titular de Turismo del estado, Juan Enrique del Real Tostado.
Es una noticia importante, pero la vamos a decir. Se van a convertir 32 ventanas al mar en ventanas al mar inclusivas. Las 32 ventanas al mar de la zona sur de Nayarit van a ser por primera vez en la historia de Nayarit, y les puedo decir que de México, un destino donde todas sus ventanas al mar sean inclusivas. ¿Qué significa esto? El gobernador está cuidando y salvaguardando, primero, que no se metan y las quieran cerrar, porque son ventanas al mar y tienen que tener el acceso sin restricción para que la gente pueda disfrutar de la zona de costa. Segundo, tenemos que ser destinos inclusivos. No podemos hablar de sustentabilidad si no cuidamos eso. Y cuidarlo está entendiendo la gente que va a llegar a la zona federal marítima terrestre.
El secretario de Turismo, Juan Enrique del Real Tostado, agregó que no se puede hablar de sustentabilidad si no se cuenta con destinos inclusivos. Por ello, subrayó la importancia de tener ventanas inclusivas. Escuchemos de nuevo al secretario de Turismo de Nayarit.
Pues no podemos hablar de sustentabilidad si no cuidamos eso. Y cuidarlo está entendiendo la gente que va a llegar a la zona federal marítima terrestre. Se van a invertir los recursos de la zona federal marítima terrestre, para poner más de 67 nuevas casetas de guardavidas. En conjunto con el secretario de Seguridad Pública y el director de Protección Civil, por instrucción del gobernador, estamos trabajando en una coordinación. Se va a tener una situación de protección a lo que es todo el turismo en la parte de Bahía de Banderas.
Además, finalizó, se revisarán los accesos al mar de Compostela, San Blas y Santiago Escuintla. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, gracias a Javier Santos. Y nos vamos con esta lamentable información, amigos del auditorio, porque, bueno, pues siguen las investigaciones del hallazgo del cadáver de una mujer, esto en El Jorullo. La información con Javier Frías.
Mientras acudía a revisar su ganado, un hombre localizó en la zona rural de Puerto Vallarta los restos de una mujer, la cual se desconoce aún su identidad. De acuerdo al parte de novedades de la Policía Municipal, el reporte se registró la tarde del martes en las inmediaciones de la localidad El Jorullo, específicamente en la ranchería Cruz de Ignacio, donde Miguel N. acudió a recoger su ganado, cuando se percató de un fuerte y nauseabundo olor. Al acercarse al sitio donde se emanaba el olor, se percató que se trataba de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición, al parecer de una mujer. De inmediato corrió a su casa y reportó a la agente municipal del Jorullo lo que minutos antes había reportado. Tras el reporte a las autoridades municipales, agentes de la policía a bordo de la unidad PB-436 al mando del subdirector Carlos Humberto Arce Villaseñor comenzaron con las primeras indagatorias. Fue hasta pasadas las 23 horas de ese día que el Ministerio Público dio mando y conducción del hallazgo para que se levantaran los restos y continuaran con el llenado del informe policial homologado. El cuerpo de la mujer fue levantado y trasladado al anfiteatro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pasadas las 2:45 horas del miércoles para la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa del fallecimiento. Al respecto, la Fiscalía Estatal dio a conocer que bajo los protocolos que establece la ley se lleva a cabo las indagatorias para esclarecer los hechos en los que perdió la vida esta mujer. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más, y enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador embestida conservadora contra la entrega de libros. Así lo señaló Adán Augusto López en su visita a Bahía de Banderas. De nueva cuenta, Javier Santos, te escuchamos.
Enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un embate reaccionario de la derecha contra la entrega de los libros de texto gratuito, dijo Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación. El aspirante presidencial estuvo en la mañana de ayer en Tepic y en la tarde en la cancha ejidal de San Vicente. Ambos lugares lucieron al tope. Bajo un fuerte calor, Adán Augusto dijo que los conservadores andan diciendo que no se deben de repartir los libros de texto gratuito, sino que se deben de quemar porque enseñan comunismo. Escuchemos a Adán Augusto López Hernández.
Esos son los mismos que toda la vida se han opuesto al hoy presidente de la República. Son los que pagaban las campañas sucias. Son los de Televisa, los conservadores, los que decían que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México.
Son los mismos que se han opuesto a los programas sociales, a la pensión y a los proyectos del Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, entre muchos más, relató Adán Augusto durante la asamblea informativa. De nuevo, escuchemos a Adán Augusto.
Porque ahora, ahí está la gobernadora de Chihuahua, que es la máxima representante del conservadurismo en México. La gobernadora de Aguascalientes, el gobernador de Coahuila, todos intentando meterle el pie a las niñas y los niños de México, intentando que nuestras niñas, nuestros niños, continúen, como dicen ellos, viviendo en la ignorancia. Andan, están de acuerdo, y ahora ya encontraron a su ministro favorito, el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, que tiene un oscuro pasado de corrupción, pero que representa, eso sí, la parte más conservadora.
La embestida contra los libros de texto se va a topar con pared, concluyó Adán Augusto en gira por Tepic y Bahía de Banderas. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, en varios estados de la República, jueces frenan la distribución de libros, tal es el caso de Jalisco. Pero déjenme comentarles, amigos del auditorio, que son Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes. Son cinco los que pues no van a entregar libros, supuestamente. Pero por lo pronto, a lo mejor hay distribución de libros a padres de familia. No sabemos si se puedan distribuir en las escuelas, no, porque está, como ya le comento, hay algunos jueces que han frenado esta entrega de libros. Vamos a ver qué pasa, porque el próximo lunes es cuando se supone que se debieran entregar estos libros, que muchos han dicho que ha sido una cuestión meramente política por estos estados, Jalisco de Movimiento Ciudadano, Guanajuato es del PAN, Coahuila del PRI, Chihuahua del PAN. Bueno, por lo pronto, ¿cómo van las encuestas? Ya cada vez falta menos para esta realización de encuestas. ¿Cómo van quienes aspiran a la candidatura a la presidencia de México vía Morena, verdad? Con esta defensa, esta figura que han creado y que, bueno, pues le han puesto, o el propio presidente dijo las corcholatas y se les quedó, pero pues... les compartimos la preferencia por aspirante. Hoy publica, por ejemplo, Consulta Mitofsky a Claudia Sheinbaum, 33.0, Marcelo Ebrard en segunda posición, 24.2, subió 2.2 Marcelo, pero pues le lleva prácticamente 33, son 9 puntos. Adán López, Adán Augusto López, 18.2, y Gerardo Fernández Noroña, 8.2. Luego sigue Ricardo Monreal, Manuel Velasco, pero ahí están, les compartimos a través de las redes sociales lo que dice Consulta Mitofsky y pues ha liderado Claudia Sheinbaum prácticamente desde que inició esta contienda. Continuamos con más. Y llama la Secretaría de Salud a completar los esquemas de vacunación en menores de edad.
Si tu hija o hijo no tiene el esquema completo de vacunación porque no había las dosis que necesitabas, la Secretaría de Salud llama a los padres de familia para que lleven a sus hijos a recuperar sus esquemas. La dependencia arrancó esta semana la campaña de recuperación de vacunas del esquema universal para niñas y niños, misma que estará vigente durante un mes o hasta agotar existencias de los biológicos en los centros de salud de las 125 cabeceras municipales en el estado. La coordinadora de Determinación Social en Salud, María Elena Pajarito Melchor, detalla.
Estamos en una jornada de intensificación para recuperar esquemas de vacunación. Si tu niño o niña tiene vacunas de neumococo, hexavalente, rotavirus, que no hayan sido aplicadas en su cartilla, recuerda que pueden ser recuperables, sobre todo para las vacunas de hexavalente y neumococo, hasta que cumpla los 5 años de edad, pueden ser recuperables. Rotavirus sí necesitamos que sea en 2 y 4 meses de edad, como lo marca la cartilla.
Otras vacunas con las que cuenta el sector son contra el neumococo para adultos mayores, de tétanos para personas a partir de los 13 años y contra el virus del papiloma humano, conocida como VPH, para niñas de 13, 14 y 15 años. La funcionaria asegura que estas mismas vacunas se pueden encontrar en unidades de salud del IMSS e ISSSTE en la entidad, aunque no sean derechohabientes. Para más información sobre vacunas disponibles y cuáles les corresponden, se puede llamar a la línea de la Salud Jalisco al 33 38 23 3220. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y hablando de salud, amigos del auditorio, mañana le tenemos información porque se espera en Puerto Vallarta la inminente llegada de la nueva variante del COVID-19. Mañana, en este mismo espacio, le tendremos este reporte para que usted esté muy pendiente. Esta información con Javier Frías. Mientras tanto, vamos con el maestro Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa.
Buenos días, estimados radioescuchas. Hablemos de finanzas personales. En nuestra infancia, en nuestro hogar, es donde aprendimos los hábitos de consumo, ahorro e inversión que hoy en día tenemos. Ahí radica la importancia de hablar sobre finanzas a nuestros hijos desde pequeña edad. Ayudarles a establecer metas financieras para tus hijos puede ser una excelente manera de enseñarles hábitos financieros sólidos. Aquí te daré algunos consejos de metas financieras para diferentes grupos de edad. Si tu hijo tiene entre 3 y 6 años, enséñale la importancia de ahorrar dinero. Pueden comenzar con una pequeña alcancía y guardar monedas regularmente. También enséñales a contar y reconocer las diferentes denominaciones de moneda para que comprendan que diferentes monedas y billetes tienen diferentes valores. Si tu hijo está entre los 7 y los 12 años, introduce la idea de una asignación semanal o mensual. Ayúdales a dividir su asignación tanto en ahorro como en gasto. Ayúdales también a fijar metas de ahorro como ahorrar para un juguete que deseen. Esto les enseñará la paciencia y la disciplina de trabajar hacia algo que desean. Y también les puedes enseñar a comparar precios al hacer compras para entender el valor de las cosas y cómo tomar decisiones informadas. Si tu hijo ya está entre los 13 y los 18 años, ayúdales a abrir una cuenta bancaria para aprender a administrar su dinero de manera más formal. También enséñales a crear un presupuesto básico. Puede comenzar a rastrear sus ingresos y gastos para entender cómo manejar su dinero. También es importante que los animes a conseguir un trabajo de medio tiempo o a hacer trabajos ocasionales para ganar dinero propio y que aprendan sobre responsabilidades laborales. Si tu hijo tiene más de 19 años, anímalos a comenzar a ahorrar para objetivos a largo plazo como la universidad o la compra de su primer vivienda. Introduce el concepto de inversión y cómo hacer crecer su dinero a lo largo del tiempo. Enséñales sobre la importancia de manejar las deudas de manera responsable y cómo construir un historial crediticio sólido. Y fomenta la educación financiera continua, ya sea a través de libros, cursos en línea o asesoramiento financiero. Recuerda que adaptar esas metas a las necesidades y circunstancias individuales de tus hijos es importante. La clave es enseñarles hábitos financieros saludables y empoderarlos para tomar decisiones informadas sobre el dinero. Espero que esta información te resulte útil para preparar a tus hijos a un futuro financiero exitoso. Nos escuchamos hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias, amigos del auditorio. Gracias por el favor de su atención. Que tengan ustedes un excelente día. De esta manera llegamos al final de Señal Informativa de esta emisión. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. De la misma forma, a Katia Sandoval, a Luciano Sañudo, a nuestro productor general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Déjeme comentarle que mañana viernes le tengo en Todas las Voces Cuentan información de esta visita que tuvimos de algunas personas aquí a Radio Universidad de Guadalajara con varios temas información que surgió aquí en Puerto Vallarta y que llevamos a la conferencia matutina, que tiene que ver con Seapal Vallarta, que tiene que ver también con varios asuntos, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta. Mañana en Todas las Voces Cuentan, le tengo un resumen de lo que fui a exponer ahí con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina. Que tenga usted un excelente día. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.